¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Con inmensa, con profunda alegría, queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Historias en Altavoz. Un episodio que le da inicio a la segunda temporada de este programa que arrancó en el año 2020 con un objetivo concreto, con un objetivo claro: acompañarles por unos minutos y reunirnos en torno a los libros, a las lecturas y a las emociones, a las impresiones, a los sentimientos que esas lecturas tienen para todos nosotros. Aquí en la Radio Nacional de Colombia, felices de recibirles una vez más en Historias en Altavoz, con un episodio además que está cargado de mucha emotividad, de mucha memoria, también de mucho sentimiento. Mañana, 21 de mayo, vamos a conmemorar 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, año 1851. Se dijo que una persona, por el color de su piel, por su raza, no era inferior a otra persona y no podía ser propiedad de otra persona. Así que este es un episodio que vamos a dedicar a la libertad y que vamos a dedicar de manera muy especial a los pueblos afrocolombianos de nuestro país. Yo soy Andrés Pulido y voy a presentar para ustedes a las voces, a este equipo de Historias en Altavoz, un equipo que disfruta tanto como ustedes allá de la lectura y de estas historias y que ahora, como estoy seguro, pues está complacido este equipo también de llevarles a ustedes a través de las ondas de la radio todas estas letras, todas estas palabras, todos estos sonidos. Paola Roa, ¿cómo le va? Y le quiero preguntar además a usted, para que la pregunta sea extensiva a todos y también a las personas que nos están escuchando, ¿qué la hace sentir libre y bienvenida a Historias en Altavoz?
Hola Andrés, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida, estoy muy contenta de estar aquí en Historias en Altavoz. Aprovecho para saludar a los profesores y las profesoras de nuestro país que están haciendo tanto por la educación de nosotros en estos días, y me hace justamente sentir libre el salón de clase, estar con mis estudiantes, contarles cosas, conversar con ellos, y extraño esa libertad del salón de clase. Espero que podamos volver pronto a encontrarnos con los chicos y las chicas.
Pronto vamos a disfrutar de esa libertad, de la compañía de los niños, las niñas y los adolescentes, que son protagonistas, ¿no? Y para ellos hacemos este programa de Historias en Altavoz. Mayra Sánchez se une también a nosotros en esta temporada y eso nos tiene dichosos. Mayra, bienvenida a Historias en Altavoz.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Aquí, felices y preparados para compartir con ustedes muchas lecturas. Esperemos les guste mucho. Un saludo especial a todas las personas de San Basilio de Palenque, Mamá Zamba, Maña, Lolita, la bibliotecaria. Los quiero un montón. Me hace sentir libre cantar, y cantar en la ducha además. Esa mezcla del agua con la música creo que es una de las cosas que más me hace feliz.
¿Y diría usted que tiene talento para cantar, Mayra?
Dentro de la ducha, sí.
En la ducha suena bastante bien, la resonancia.
Sí, sí, eso que llaman.
¿Y aquí en los micrófonos de Historias en Altavoz, será que la vamos a escuchar cantar algún día?
Esperemos que algún día podamos cantar, todos y todas.
Vamos a ver. Probablemente más temprano que tarde podamos disfrutar del talento musical de Mayra Sánchez. Hace parte también de Historias en Altavoz el señor Luis Carlos Pacheco, a quien me complace también saludarlo. Bienvenido, señor.
Andrés, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a Historias en Altavoz. Yo también quiero mandar un saludo muy especial para todas las personas de la comunidad de Perico Negro en Puerto Tejada, Cauca. ¿Y qué me hace sentir libre? Mira, hay muchas cosas, pero hay una que me fascina y es jugar fútbol. Cuando juego fútbol, cuando corro detrás del balón, me olvido de que el mundo existe. Soy yo solo libre, siendo feliz mejor.
Qué bueno, y no lo hace mal, ¿eh? He jugado fútbol con el señor Luis Carlos Pacheco, buen delantero, hace buenos goles, tiene piernas largas, entonces además corre muy rápido. Y sí, señores, es una muy bonita expresión de la libertad. El fútbol, ¿qué hará libre al señor Víctor Muñoz, proveniente de la ciudad de Cali, que hace parte también de Historias en Altavoz?
Andrés, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en las distintas regiones de este bellísimo y amado país. ¿Qué me hace libre a mí? Una ciudad, pero más que una ciudad, un lugar de esa ciudad. En Cali, la quinta, a las 4:30 de la tarde, cuando empieza a bajar la brisa que viene del Pacífico. Qué sensación tan maravillosa, y es un momento que toda la vida me ha hecho sentir no solo feliz, sino profundamente libre.
Qué añoranzas tan bonitas esas las que trae ese recuerdo de Víctor Muñoz. Usted, allá que me está escuchando, ¿qué lo hace sentir libre? ¿Qué la hace sentir libre? En un rato vamos a escuchar también las voces de nuestros oyentes para conocer esa libertad que los embarga, que las embarga. Arranca Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Andrés, qué importante efeméride esa que usted nos recuerda. Qué importante la abolición de la esclavitud. Qué importante estar siempre recordando este acontecimiento que para mí es capital en la constitución de nuestra nación. Entonces miren cómo vamos a celebrar eso. Y cuando usted hablaba de ese acontecimiento puntual, yo me acordaba de una novela bellísima que se titula Changó el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella, que puede ser considerada la epopeya de los pueblos africanos que fueron esclavizados y traídos puntualmente a Colombia. En esa primera parte de la novela, Manuel Zapata Olivella recuerda a sus ancestros en unos poemas bellísimos, y yo quiero compartirle uno de ellos que se titula Sombras de mis mayores. Ancestros, sombras de mis mayores, sombras que tenéis la suerte de conversar con los orichas, acompañadme con vuestras voces, tambores, quiero dar vida a mis palabras. Acercaos, huellas sin pisadas, fuego sin leña, alimento de los vivos. Necesito vuestra llama para cantar el exilio del Muntu, todavía dormido en el sueño de la semilla. Necesito vuestra alegría, vuestro canto, vuestra danza, vuestra inspiración, vuestro llanto. Vengan todos esta noche. Acérquense. La lluvia no los moje, ni los perros ladren, ni los niños teman. Traigan la gracia que avive mi canto. Sé que en el llanto de nuestras mujeres, de sus maridos apartadas, huérfanas de sus hijos, que mi canto, eco de vuestra voz, ayude a la siembra del grano para que el nuevo mundo americano renazca en el dolor, sepa reír en la angustia, tornar en fuego las cenizas, en chispa sol, las cadenas de Changó. Eía, ¿estáis todos aquí? Que no falte ningún ancestro en la hora de la gran iniciación para consagrar a Nagó, el escogido navegante, capitán en el exilio de los condenados de Changó. Hoy es el día de la partida, cuando la huella no olvidada se posa en el polvo del mañana. Escuchemos la voz de los sabios, la voluntad de los orichas cabalgando el cuerpo de sus caballos. Hoy enterramos el mijo, la semilla sagrada, en el ombligo de la madre África, para que muera, se pudra en su seno y renazca en la sangre de América. Madre tierra, ofrece al nuevo Muntu tus islas dispersas, las acogedoras cadenas de tus costas. Bríndale las altas montañas, las mesetas, el duro espinazo de tus espaldas, y para que se nutra en tus sabias el nuevo hijo nacido en tus valles. Los anchos ríos entrégale derramadas sangres que se vierten en tus mares.
Muchas palabras ahí que tienen unas impresiones magníficas. Orishas, ¿no? Que son unas divinidades de la región, de la religión, mejor Yoruba, ¿no? Ahí hay una, y está Changó también, pero hablan de Muntú. Ahí hay una musicalidad también muy importante en esas palabras.
Andrés, cómo me gusta este poema que acaba de leer, pero cómo me gusta esta obra. Y hay una anécdota que me hizo recordar en este momento que usted nos refirió a ese bellísimo poema de Changó el Gran Putas. Resulta que en el año de 1974, Zapata Olivella tiene la oportunidad de viajar a Senegal, invitado por el presidente Leopoldo Sédar, para un congreso que iba a haber de poesía y todo esto. En uno de los diálogos que tiene con el presidente, le pide el favor muy especial que lo deje ir a la isla de Goré, que la isla de Goré era el espacio donde embarcaban a las personas esclavizadas rumbo pues a los distintos destinos. Resulta que pasa una noche en una de esas prisiones, cuando en el amanecer él escucha muchas personas arrastrando cadenas. En una de esas, un niño muy pequeño, se separa de esa fila, se acerca a él, lo acaricia y él dice que ese fue el contacto con uno de sus ancestros, con su abuelo. Y esa misma noche él termina de definir cómo iban a ser los capítulos y cómo iba a ser esta gran epopeya Chango el Gran Putas. Esa noche, mientras un ancestro se acercó a él, creo que es una historia bellísima, conmovedora, que la cuenta justamente el profesor Darío Henao de la Universidad del Valle en el prólogo que le hace a este libro.
Vea usted, recibió inspiración, ¿no? Inspiración de sus ancestros a través pues de un canal ahí que es pues un niño en este caso.
Es una anécdota increíble.
Hablando de la isla de Gore y este lugar donde se embarcaban todas estas personas que iban ya a distintos lugares, me hace acordar de esta palabra que es bella pero es contundente para entender el tema de la abolición de la esclavitud, y es la diáspora africana. Para las personas que nos están escuchando, no sé si sepan qué es diáspora, es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. Y cuando estamos hablando aquí de diáspora africana, estamos hablando de personas de distintas comunidades de este continente africano que fueron raptadas y fueron llevadas a distintos lugares, específicamente aquí en Colombia también. Un tema que toca históricamente proponen reflexiones para pensar sobre ello.
Mayri, me parece importante para pensar esa idea de la diáspora, invitar a los oyentes a imaginar un poco lo que puede significar esa experiencia de ser arrancado de tu comunidad, de tu tierra, embarcado por el mar y no saber a dónde te llevan, desligándote totalmente de tu familia, de tu pasado, incluso también de tu lengua, que fue lo que sucedió con las personas esclavizadas. Esta experiencia de la diáspora también ha significado la memoria, ¿no? Y la construcción de la memoria de estos pueblos que ahora, de manera muy reciente, denominamos afroamericanos, y hacen unos ejercicios de memoria que ya hablaremos más adelante en la música y en sus tradiciones. Pero yo quisiera también referenciar un texto muy bello que nos ayuda a hacer memoria y que fue escrito con ese propósito de hacer memoria y de pensar en la memoria de nuestros pueblos afroamericanos que vivieron la experiencia de la diáspora. Hace parte de un libro que se llama La Ceiba de la Memoria, escrito por Roberto Burgos Cantor, en donde podemos escuchar la voz de su protagonista, Analia Tubari, que nos cuenta un poco sobre esa experiencia de la que estamos hablando. ¿Cuándo vine? ¿Cuándo? Yo no vine. Me trajeron, a la fuerza, peor que prisionera, sin mi voluntad, arrastrada, me arrancaron, me empezaron a matar, mis palabras las perdí, se escondieron en el silencio o quisieron quedarse, como se quedaron los ríos, los árboles, la tierra, los bosques, la hierba, los animales, el león, el elefante, el conejo, el buey. Quizá yo también me quedé, estoy allá, quedé en la aldea, permanecí en el reino, será esto venir. Soy incompleta, se va consumiendo mi fuerza, mi ritmo se tropieza con todo lo de aquí y se descarría. Ya no atiendo lo que ocurre a mi espalda, prefiero lo que viene de frente y sentirlo una vez que reconozco mi frontera. Ser en lo que está allí, incorporarme, conocer su compás, exhalar para reencarnarme en eso. No puedo, me rechaza, me resiste, mi energía se agota, la muerte avanza, no importa, nunca voy a morir. Viviré en cuanto he habitado, árbol y tierra, cosechas y animal intocable, mis parientes y mis antepasados, soy siempre, enriquecida por mi pasado que es presente, continuidad que viene del primero de los primeros jefes de la tribu y que seguirá sin fin más allá de las vidas, más allá de las muertes, más allá del más allá, vivir vidas que son mi vida. Sé hacer vino de miel y llenar las calabazas. En este sitio no me dejan, tampoco cantar. Callada, busco mis canciones. Si me escuchan, me castigan. En el silencio no hay movimiento. Se ausentan las canciones. El tambor huye. Viene el látigo. 50 azotes.
Muy duro, ¿no? Tiene mucha nostalgia, tiene mucho dolor ese relato. Ahora que la estaba escuchando, Paola, también recordé que leí que cuando trajeron a las personas de África y les permitían unos espacios de esparcimiento para ir a dedicarse a la música, a bailar y a cantar, y adivinen cómo se llamaban esos lugares donde ellos se podían reunir. Le da nombre esa palabra a un género musical muy popular en Latinoamérica. se llamaban tangos, esos lugares. Y la génesis, de hecho, del tango viene de África y es una de las deudas, es parte del legado que tiene el África con nosotros.
Como el origen de muchos géneros musicales, Andrés, yo creo que una de las grandes herencias que tenemos como humanidad entera son todos estos géneros de resistencia que surgieron producto de estas poblaciones que llegaron acá a nuestra América.
Muy potente ese texto que nos compartes, Paola. Quiero hacer énfasis en algo que para mí es especialmente doloroso. Cuando dice, no vinieron, fueron traídos, fueron robados, fueron arrancados de su tierra, dejando todo lo que amaban. A mí eso me parece muy potente y recomendaría no olvidarlo nunca. Fueron raptados y traídos, esclavizados además en condiciones viles, pues al resto del mundo, entre ellos América y por supuesto a Colombia.
Y es que mire que uno de los principales ejercicios que se han hecho en la actualidad es justamente esa recuperación de la memoria. Cuando las personas son arrancadas, son extraídas de su territorio, no solo se les extrae físicamente, sino que parte de ese ejercicio es borrar la memoria, borrar todo lo que son, todo lo que fueron, todo lo que soñaron. Y creo que es uno de los ejercicios más bellos, no solo de las comunidades afrocolombianas o afroamericanas, sino de las comunidades indígenas, de las comunidades Rum que existen en Colombia, ese rescate de lo que alguna vez fue. Por eso a mí siempre me llamó mucho la atención desde que era niño, cuando veía a muchas personas negras decir, claro, mi madre es África. Eso es una cosa que realmente es muy bella y es muy profunda y hace parte de esa recuperación filosófica de su existencia.
Es un rescate cultural, pero también vemos cómo es también resistencia, ¿no? Y es resistencia a través de la voz. Me quedo con una parte del texto que leyó Paola cuando decía, callada busco mis canciones. Y yo siento que ahí en los cantos, en la música, hay mucha resistencia, ¿no? Y a propósito de eso, a mí me gustaría compartirles un poderoso poema de Candelario Beso, el poeta precursor de la poesía negra aquí en Colombia, que oigan esto. Justo 2 años antes de que se hiciera la abolición de la esclavitud, este hombre nace y a los 20 y pico de años escribe este gran poemario conocido como Cantos Populares de mi Tierra. Lo que yo les quiero compartir el día de hoy es el canto del boga ausente. Y los bogas, no sé si sabían quiénes eran ellos, eran estas personas que navegaban por todo el río Magdalena. Básicamente es por los bogas que se constituye una ruta de mercancía y de comercio por el país. Era un oficio súper importante para la nación. Para poder remar, ellos cantaban, como que al parecer el canto les ayudaba con el esfuerzo y con estas horas extenuantes de trabajo que hacían al momento de remar sobre las embarcaciones. Y este es el poema. Canción del boga ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra del alma mía mientras yo briego en la mar, bañado en sudor por ella, qué hará, qué hará. Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como todo lo de esta tierra desgraciada, con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná, constantes, firmes, las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche qué oscura está, así de oscura es la ausencia, bogá, bogá.
Mucha música ahí en este poema. ¿No sintieron eso, Luis Carlos, también? Como que ahí uno le podría poner a esto, no sé, unos tambores, o le podría poner unas guitarras, o le podría poner unas flautas, y eso se podría musicalizar sin problema, querido Luis Carlos.
Sí, señor, claro que sí. Pero además de eso, Mayra, tú nos recuerdas, ¿cierto? Esto escrito originalmente en el dialecto de ellos, de los afrodescendientes colombianos. Entonces causaba mucho interés la belleza estética del poema, pero también la forma como era escrita. Por ejemplo, empezaba diciendo, qué triste que está la noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Y eso también llamaba poderosamente la atención y lo hacía más musical, más atractivo.
Pues ya que anda tan musical el señor Luis Carlos Pacheco, que sea esta la invitación para que disfrutemos juntos de hermosos sonidos colombianos como los que hemos preparado para ustedes aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Thank you.
Esa negra se amaña, dice esta maravillosa, magnífica pieza del folclore de nuestro país. Un poquito de cumbia en historias en altavoz, la pollera colorá. Esta pieza fue compuesta en la música por un clarinetista llamado Juan Madera Castro y luego un cantante y un compositor llamado Wilson Choperena de Plato Magdalena compuso posteriormente la letra de La Pollera Colorá. La hemos bailado todos, ¿no? En el colegio, en las izadas de bandera, ¿quién no bailó, por ejemplo, La Pollera Colorá? Y es una delicia absoluta. Un poquito de cumbia, ¿por qué? Porque esto es también algo que le debemos a África, que le debemos a la raza negra, que le debemos a los afrocolombianos, aquí en la cumbia, que además desde su propio nombre, Mayra, ¿no? Porque esto viene de cumbé, que significa baile de negros. Y estaba leyendo también que Delia Zapata Olivella pues hizo también un análisis de la cumbia y ella le entrega el origen a una palabra llamada cumba, que también se llama danza o baile de negros, así que cumba o cumbé, pero aquí tenemos todo el sabor y toda la carga de significado además de la cultura negra.
Imagínese, Andrés, que yo también estaba pensando en otro ritmo que es el bullerengue. Miren cómo estos grandes ritmos vienen heredados de los pueblos africanos. El bullerengue es también un ritmo musical que practicaban los descendientes que luego formaron o fundaron mejor San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América. Ellos ejecutan y siguen ejecutando el bullerengue.
Lucho, mira que es que yo creo que apenas hasta este momento, hasta hace muy poco relativamente, se está descubriendo la gran influencia que en Latinoamérica y especialmente en Colombia ha tenido lo afro, ¿no? En la música, en el pensamiento, en la forma de ver, en la forma de pensar, en la forma de hacer. Creo que es una de las deudas históricas que todavía como nación tenemos con la comunidad negra.
Aquí estamos escuchando la versión de Pedro Salcedo, exponente de la música del Caribe colombiano. La pollera colorá en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Adelaida Fernández Ochoa es la invitada especial del día de hoy. Una caleña criada en Palmira, vive en Circasia actualmente. Ella es escritora y académica colombiana, ganadora del premio Casa de las Américas en el año 2015 con su reconocida novela La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Adelaida, bienvenida. Háblanos primero sobre tu infancia. Háblanos de las tradiciones orales, esas lecturas que influyeron en ti cuando eras niña.
Mi niñez disfruté muchas narrativas porque vivía en un entorno que las facilitaba. Estaban los cuentos de hadas, tanto en la radio como en físico. Después del almuerzo y antes de regresar a la escuela, en esa época la jornada escolar abarcaba mañana y tarde, yo escuchaba una emisora que transmitía cuentos. También leía tiras cómicas. Los textos escolares traían historias interesantes. Pero sobre todo tuve la fortuna de crecer con una mamita que era una gran narradora y con un papito que todos los domingos me llevaba a cine. También conté con una tía que me enseñaba poemas y canciones.
Importante la influencia de la familia para empezar a leer eso que nos cuentas. Y ojalá todas las personas que nos estén escuchando, papitos, mamitas, abuelos, abuelas, se sumen también a ese cometido de empezar a leerle a los niños y las niñas. Y claro, eso también que nos cuentas de la radio. Ojalá este programa también esté haciendo efecto en muchos de los niños y niñas de este país. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a convertirte en escritora?
Los estímulos que recibí en mi niñez contribuyeron a incentivar mi sensibilidad hacia la palabra. Me parecía maravillosa la manera como se estructuraba una narración a lo largo de muchas páginas. Después me encontré con que la escritura parecía ser una cosa de hombres, un oficio masculino. En la básica primaria y secundaria casi no se leían autoras, es más, la primera autora que yo leí en la básica secundaria la leí por mi cuenta y me fascinó. Era una escritora francesa llamada Françoise Sagan. La incursión de la mujer colombiana en la narrativa es prácticamente reciente si se compara con los 150 años que tiene la producción literaria de nuestro país.
Definitivamente el reconocimiento de autoras colombianas, autoras literarias, es muy importante. Gracias a eso, vemos que en este programa, en nuestra segunda parte, vamos a empezar a leer también voces de mujeres para hablar también de lo afro acá. Hablando de eso, ¿cuál es tu autor o autora afro de cabecera?
Son varios. La principal condición es que yo disfrute su escritura independientemente de si es afro o no. El autor afro al cual siempre regreso porque es un narrador genial es Manuel Zapata Olivella. Su novela Cumbre, Chango el Gran Putas, narra toda la historia de la esclavitud de africanos y sus luchas por la abolición de esta práctica que ha sido la más aberrante, la más infame en la historia de la humanidad, la esclavitud de africanos.
Nos encanta que nos haya recomendado a Manuel Zapata Olivella porque precisamente aquí todos hemos dicho también que es importante comenzar con estos grandes autores para entender todo lo que fue el tema afro aquí en este país. Adelaida, para todas las personas que te están escuchando que quieren empezar a escribir, ¿qué consejos tú les darías?
Toda persona que quiera escribir por el solo hecho de querer ya cuenta con un principio importante. El siguiente paso es nutrirse, alimentarse con las narraciones de los otros, estar atento a las historias que se desarrollan a su alrededor y escribir. Sus grandes aliados en esa tarea son el cuaderno, el lápiz y los libros. Si cuenta con un portátil, con una tablet, quizá le rinda un poco más la escritura. Por otra parte, el internet le facilita el acceso a la información y ya dije, las personas que lo rodean. Pero quiero destacar que los medios electrónicos no deben considerarse imprescindibles a la hora de escribir.
¿Cómo crees tú que podamos enseñar desde nuestros hogares, desde las escuelas, los colegios, todo el tema de la pluriculturalidad de nuestro país?
El aprendizaje por parte de la juventud de que esta es una nación pluricultural arranca en la familia cuando se le inculca al niño el respeto por el otro y el reconocimiento, la aceptación y el aprecio del abuelo indígena, de la abuela negra en caso de que los haya, cuando se les dice que la cultura, lo que somos, lo que comemos, lo que cantamos, lo que celebramos es el producto de los aportes, del sincretismo de tres razas.
Adelaida, ¿qué reflexión nos estás invitando a hacer? Es una reflexión sobre nuestra memoria, sobre nuestras raíces, sobre nuestro mestizaje, sobre nuestra historia. Víctor, ¿tú qué piensas?
Y eso que dice Adelaida me parece realmente muy importante. Esos procesos de mestizaje que han enriquecido poderosamente la cultura colombiana, ¿no? Esas formas de pensar, ese sincretismo a través del cual se ha ido constituyendo todo lo que somos como país, como personas, como sociedad. Me parece muy bello, me parece realmente conmovedor lo que nos acaba de compartir Adelaida.
Adelaida, ¿cuál es tu historia en altavoz? Compártenos un fragmento tuyo, ¿te gustaría leer algo para nosotros?
Tengo miedo del tigre muerto. Con las rayas manchadas y la lengua afuera, me hace llorar otro llanto que se queda apretado en mi pecho. El sereno se bebió mis lágrimas. Camino y caminando respiro el aliento de la fiera, aliento de sangre que viene conmigo, se pegó a mi sudor y a mi nariz. Los gruñidos todavía aturden el bosque, la fiera se sacude las balas y todas las ramas se parten, y huyen los guatines y las guacharacas. Viene detrás de mí, vivo y muerto. Aunque el camino es el mismo y mis pasos más largos no llego, el tigre me pesa en la espalda, me jala hacia atrás, hacia la sala donde todos se ríen y siento vergüenza de ese que no soy. Ya no quiero ser Juan Ángel, sino Sundiata, el que aprende a ser hombre con el maestro, en lunas que son tiempo y dolor y miedo que son camino, y no este tigre. La cabeza rodó por la sala y yo me espanté porque no sabía que lo llevaba a cuestas y porque todavía tenía miedo de la fiera, del último salto y la última mordida en mi garganta. Pero todos se rieron y entonces sentí vergüenza de ese que no soy. También siento la misma vergüenza cuando la bota, el grito y la risa me hacen temblar. Pero es que la una me lastima, el otro me aturde durante días y la risa me vuelve pulga que ni siquiera pica.
Adelaida, muchas gracias por habernos compartido este poderoso fragmento. Pues ya para terminar, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Regálanos un saludo para todos los oyentes que en estos momentos nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Para mí es un honor y un privilegio poder dirigirme a los oyentes de esta emisora, de la Radio Nacional, que llega a tantísimos lugares de nuestro país. Quiero enviarles un saludo muy afectuoso y quiero decirles a las juventudes, a los niños, a los adolescentes, que lo que más deseo para ellos es que tengan un futuro con justicia, con paz y sin corrupción.
Adelaida, muchísimas gracias por acompañarnos en Historias en Altavoz. Mayra, tremenda invitada, qué lectura tan poderosa y qué visión tan bonita que nos entrega sobre la experiencia de leer también en familia y con las personas que queremos.
Espero que todas las personas hayan podido disfrutar y puedan acceder prontamente a sus novelas, a todo lo que ella escribe, que creo que es un reconocimiento al pueblo afro bastante sonoro y repercutivo.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Les planteamos una pregunta al comienzo. ¿Qué los hace sentir libres? ¿Qué las hace sentir libres? Por allá estaba Cali en las tardes, por el lado del señor Víctor Muñoz. Estaba el fútbol, estaba también el canto, estaba la compañía de los estudiantes. Aquí hablamos de algunas de esas cosas. Pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los más importantes? Los oyentes, las oyentes de Historias en Altavoz. Esto fue lo que nos contaron.
Hola, soy Manuela. Ponerme a bailar en el momento que sea. Simplemente dejar que mi cuerpo fluya con los movimientos de la manera que quiera, sin ponerme a pensar ni a reflexionar, sino simplemente dejarme ser con las emociones que estoy sintiendo.
Mire, ahí está, ¿no? Ahí va por el lado de lo que decía usted con el canto. Esto también es una expresión del cuerpo, bailar como sea, sin técnica, simplemente saltar. Eso es algo bonito.
Hola, mi nombre es Dani Santiago Cubillos. A mí me hace sentir libre pasar tiempo con mi familia, hacer las cosas que me gustan, como hacer deporte, escuchar música. Me gusta también, me hace sentir libre también salir a caminar, también me hace sentir libre cocinar.
Hola, mi nombre es Gabriela Jiménez, del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, de aquí de Bogotá. Lo que me hace sentir libre es la música, que es más que todo pop en inglés, porque siento que puedo ser yo y eso me hace sentir especial y a la vez alegre.
Hola, soy Isabela Jiménez del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Lo que me hace sentir libre es dibujar porque yo me siento feliz y me siento yo misma. Gracias.
Mi nombre es Jaime Alejandro Ramos Linares y quiero contarles sobre unas de las cosas que me hacen sentir libre. Una de las cosas es escuchar música. Esto es porque al escuchar algunas de las canciones me doy de cuenta que ciertas palabras tienen su significado y en muchos casos tienen que ver con la realidad. Al escucharlas siento que como que me transmiten a un mismo escenario. Dibujar el momento perfecto en el que se me da la oportunidad de reflejar cada una de mis ideas.
Hola, soy Mara Fernanda Torres del municipio de San Juanito Meta. Lo que me hace sentir libre es que puedo decidir lo mejor para mi vida y compartirlo con la gente que más quiero.
Hola, soy Tatiana Sofía Torres Mora y me siento libre cuando puedo expresarme sin temor a nada.
Hola, yo soy Tomás y a mí lo que me hace sentir libre es caminar por el bosque y también estar al aire libre.
Hola, yo soy Jerónimo y a mí lo que me hace sentir libre es compartir con las personas que quiero.
Hola, soy Marcelino Huxon, los saludos de la isla de San Andrés. Y lo que me hace sentir libre es adquirir o aprender una nueva habilidad. Cada vez que lo hago se me abre un mundo de posibilidades que antes no tenía disponibles. Y eso me hace sentir bastante libre.
My name is Marcelino, I'm here from San Andres Island. And what made me feel free that every time I learn or acquire a new ability, it opens up a pile of possibilities that we never got before. And that really makes me feel free.
Oiga, qué buena sorpresa esta, escuchar de nuevo a Marcelino Hudson. ¿Se acuerdan que hablamos con él el año pasado en Historias en Altavoz? Porque él fue el ganador del primer puesto en la modalidad de cuento en la categoría juvenil del Concurso Nacional de Escritura Colombia, Territorio de Historias. Por aquí pasó, nos estuvo hablando de su cultura, nos estuvo hablando de San Andrés, de las cosas que les gusta hacer allá. Y también pues, nos compartió algo de su cuento con el cual ganó. Jairo no sirvió como abono para yucas, es el título para que ustedes también lo puedan buscar. Qué alegría tener de nuevo la voz aquí de Marcelino en Historias en Altavoz.
Sí, señor, y qué bello escucharlo en creola, qué cosa tan sabrosa.
Pero a mí lo que más me gusta de lo que nos cuenta la gente de tantas partes del país es justamente lo diversa que es esa sensación de la libertad, para que vea usted, algunas personas dibujar, para otras leer, para otras recorrer el bosque, y creo que en esa inmensa diversidad es lo que hace más rico este país, hace realmente más satisfactorio no poder conocer estos territorios y llegar hasta ellos a través de la voz y de estas historias en altavoz que tenemos para compartirles a todas esas personas.
Tienen también una cosa en común todas esas expresiones de libertad, que para ninguna de ellas se necesitan mayores cosas materiales. Es ir al aire libre, es hablar con los seres queridos, es cantar, es bailar. Creo que también esta noción de libertad es muy interesante. Estamos en Historias en Altavoz. Es momento de seguir leyendo, de seguir compartiendo historias. Así que avanzamos.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y en concordancia con lo que dicen nuestros oyentes, yo quería recordarle a los niños, las niñas, los jóvenes y los profesores que nos escuchan que una expresión de la vida es poder hablar de quién es uno, que no se nos puede olvidar eso, que tenemos que poder hablar de quiénes somos y de quién queremos ser, y además también la libertad tiene que ver con poder interpelar la imagen que otros o la sociedad quieren tener o establecer sobre nosotros o sobre nuestra comunidad. Es una expresión de libertad pensarlo, decirlo y poder mostrarnos como queremos mostrarnos. Y a propósito de eso, queremos leer y compartir con ustedes un poema de una poeta de nuestro país que se llama Mary Grueso. Ella tiene un poema que se llama Negra Soy y que habla justamente sobre eso, sobre quién es ella, quién es su comunidad, cómo quiere ser vista y cómo quiere que sean pensados. Negra soy. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque pa' endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambo. Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre como la lava se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienza a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que yo soy.
Me gusta muchísimo. Qué orgullo que hay ahí, ¿no? Es una declaración también de decir, esto es lo que soy, me presento y desnuda también un poquito el alma a través de esos versos tan bonitos.
Y es que, mire que hablando, juntando los dos temas de los que venimos conversando, la libertad y estos 170 años de abolición de la esclavitud, una de las cosas importantes no es solo decir, ¡ay, es que ya son libres! No, es importante esto, el reconocimiento cultural, el reconocimiento que comunidad tienen las poblaciones negras y la incidencia histórica que han tenido en el desarrollo de este país. Eso es lo más importante, no solo la idea de la libertad por sí sola, sino bueno, ¿qué ha hecho esa comunidad con esa libertad? Bellísimo, bellísimo, Pau.
De acuerdo, Víctor, porque la libertad es una construcción, ¿no? Como la identidad que se construye todos los días, que construimos en comunidad y que construimos también en la individualidad.
Y bueno, hablando de esa reafirmación de la libertad y de esa reafirmación de la identidad, yo quisiera hablar un poco de un elemento muy importante también de la cultura afro y es el tema del pelo, ¿no? De cómo históricamente se ha intentado desconocer la belleza de diversos pelos, de distintas maneras también de tener el cabello. Y creo que el pelo para la identidad afro es un signo totalmente importante. Y para eso quiero compartirles un poema de la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro, El credo del pelo afro, para que todos, si podemos, elevemos también este credo. Dice así: creo en mi pelo afro todopoderoso, creador de los rizos de este mundo, cabellos crespos visibles e invisibles. Creo en la maranta encaracolada, creo en el dubi que se elimina, creo en la expulsión de los rulos y de la queratina, creo en la destrucción del alisado, en la eliminación de la tenaza y el planchado, en el alejamiento de las extensiones, en la exclusión del blower. que se encuentra asentado a la diestra de la silla en el Beauty, y cuyo reino sí tendrá fin. Desde allí ha de venir a juzgar a las hebras lacias y muertas, esas que parecen lambias de vaca, esas que parecen lisas tormenteras, esas que solo imitan un pelo sin vida. Creo en el espíritu rebelde del afro, en la santa yemayá de las eretas, en la comunión de las trenzas, el perdón que brinda el gran corte, la resurrección del cuero cabelludo y la vida eterna guardada en las leyendas de nuestros turbantes. Amén.
Amén.
Amén. Qué bello. Pero mire que increíblemente usted me acaba de transportar a esa lejana infancia mía. ¿Sabe por qué, Mayra?
Cuénteme.
Porque resulta que cuando yo era pequeño, sí, y pues yo vengo de Cali. Como dato especial, Cali es la ciudad con mayor población afro en Colombia. Me decían muchas personas, ay, qué pesar, mira, a esa niña le salió el pelo malo. Y era el pelo malo, era el pelo afro, ¿no? Y siempre esa era la lucha increíble por esas niñas de seguir los parámetros estéticos del cabello liso, ¿no? Y eso me parece, hoy por hoy, que lo vuelvo a recordar, que vuelvo a esa reminiscencia de mi infancia tan doloroso, cuando le decían a las niñas, ¡ay, le salió el pelo malo! O les decían lo siguiente, ¡ay, la niña de pelo quieto! Entonces es muy doloroso, es una cosa que me duele muchísimo recordar esos años y esa forma de racismo tan brutal.
Fuerte que dices eso, pero tan distinto lo que pasa en San Basilio de Palenque, que todas las mujeres son tan orgullosas de sus cabellos que se los trenzan con un orgullo, y ellas afirman que gracias a trenzarse el cabello pudieron dibujar los mapas de sus caminos de libertad. Así fue como nació San Basilio de Palenque, trenzando el cabello, haciendo rutas de libertad y guardando allí las semillas para sembrar en estos territorios libres.
Bueno, y para finalizar, Mayra y compañeros de mesa, les tengo una propuesta para todas esas personas en las distintas partes del país que nos están escuchando. Vamos a ver qué influencia tiene la comunidad afro, el pensamiento afro, en los juegos, las nanas y los arrullos, algo que a mí me encanta. ¿Quieren ustedes escuchar unas pequeñas pildoritas que les traje de esa influencia?
Buenísimo.
Pues mire usted, Andrés, que le gusta tanto jugar, de la señora Zuli Murillo, jugando. No jugues fuera de casa, que te ensuciaje el vestido, de hornazas, cintas y encajes, medias y zapatos lindos. He trenzado tu cabello, estás linda, princesita, hoy vamos a visitar a la tía Teresita. Mamá, yo no quiero, yo quiero es salir a jugar con mis amigos. Mamá, yo quiero es salir a jugar con mis amigos. Una mira con arrobo, jugar a no temas niños, en los charcos que se forman después de que ha llovido. Fresas vienen, fresas van, un descuido y voy allá. Eso con desenfado que da la temprana edad. Mamá, yo quiero es salir a jugar con mis amigos. Mamá, yo quiero es salir a jugar con mis amigos. ¿Cómo la ve, señor?
Muy bonita. Y él tiene bello. el tono este lastimerito, el tono de queja, lo tiene además. Yo creo que así era cuando niño, seguramente.
Por supuesto, es que a mí no me dejaban salir a jugar. Y yo le decía, papá, mamá, yo quiero salir a jugar.
Nos queda para uno más, que están muy lindos, don Víctor Muñoz.
Sí, pues resulta, mire, Andrés, usted, que yo le propongo a esta señorita que nos dijo que cantar era su pasión, y no solo su pasión, sino su mayor sensación de libertad, que cantemos, Mayra. Me va a acompañar con esta cancioncita proveniente también de la zona pacífica colombiana.
Hagámosle, claro que sí, Víctor.
Vea, yo sabía que no se iba a ir sin cantar. Muy bien,
aquí
don Víctor.
Aquí se le cumple los deseos a la gente. Y dice así, San Antonio. Usted nos da la entrada, señor.
Yo soy el maestro de ceremonias. Vamos, un, dos, tres, cuatro.
Mira qué bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Mira qué bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Oh río, ra, San Antonio ya se va. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño, otra para vos.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Muy bonito!
Entonces, quiero despedirme, Andrés, justamente recordándole a los maestros, a las personas allá en casa, a las familias que nos están escuchando. siempre piensen en esa gran riqueza cultural que durante estos 170 años nos ha legado las comunidades negras, durante más de 170 años, 170 de la liberación, pero ha sido mucho tiempo en que esos procesos de mestizaje nos han enriquecido. Nunca, nunca lo olvidemos.
Pues para despedir, como hemos estado tan musicales, lo haremos también con una canción. Escuchen esto.
Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, dice el señor Joe Arroyo, de Cartagena, ¿no? Lucho Pacheco era de Cartagena, murió en Barranquilla. Y sin duda, pues una persona del cariño de las familias colombianas, nos dejó un gran legado musical.
Sí, señor, usted trajo música muy sabrosa hoy, esa cumbia y ahora ese ritmo bellísimo de la costa caribe colombiana. Pero yo me quedo con la historia nuestra, que no se nos olvide, la historia de los afrodescendientes, más allá de nuestro color, es la historia nuestra. Somos también afrodescendientes por alguna parte.
Lucho, y en eso es muy importante recordarle a los profesores la necesidad de leer con los chicos y las chicas relatos históricos, textos que recuerden quiénes somos, cómo se han construido nuestras comunidades. Recuerden que en la Biblioteca Digital Colombia Aprende encuentran diferentes libros sobre esto y que pueden leer fragmentos y poemas para hacer memoria, que es un ejercicio que tenemos que todos los días hacer para recordar de dónde venimos y quiénes somos.
Yo le recomiendo escuchar con atención la letra de esta canción o leerla incluso, ¿no? Ahí hay una clasecita de historia. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, dice el señor Álvaro José Arroyo, Joe Arroyo. ¿Qué recomienda usted, el señor Luis Carlos Pacheco?
Bueno, yo quiero complementar de todo eso que han venido hablando por aquí, no solamente nosotros, sino nuestros oyentes cuando dicen la música, si ven que la han mencionado bastantes veces, nosotros aquí hemos dicho, qué texto tan musical, alguien por ahí dijo, uy, qué rico agregarle un tambor, pues yo voy a recomendar para adolescentes, para jóvenes, pero también para los maestros que trabajan con jóvenes y adolescentes, que miren cómo pueden hallar una relación entre las letras y la música, que tanto llama la atención a los jóvenes y a los adolescentes. Por ejemplo, fíjense que la canción del Boga ausente está musicalizado. Lo canta, por ejemplo, Elsie Valencia. Entonces, qué sabroso leer el poema, como nos lo leyó aquí Mayra, y escuchar la canción. Fíjense que, por ejemplo, en Ritmo de Salsa hay un poema de don Nicolás Guillén que se titula Canción y que uno lo conoce como De qué callada manera o Canción, una salsa muy sabrosa. Pero con Mayra el otro día que hablábamos de un poema que se llama El canto del Montaraz, resulta que también está en versión musical, lo musicaliza El Trinar de la Montaña, que es un grupo antioqueño y suena muy sabroso. Entonces la relación entre literatura y música seguramente hará que disfruten y que puedan acercarse más a los textos literarios.
Bueno, y yo tengo una recomendación para todas las personas que nos están escuchando, pero especialmente para esas personas que trabajan con niños, con bebés. No olviden el potencial musical y literario que tienen las nanas y los arrullos del Pacífico. Por eso quiero recomendarle a todos ustedes que nos están escuchando un hermosísimo libro llamado Cocorobé, Cantos y Arrullos del Pacífico Colombiano. Realmente es un libro hermosísimo donde ustedes pueden encontrar poemas, pueden encontrar arrullos, pueden encontrar rondas, canciones, una riqueza realmente bellísima para trabajar con los más pequeñitos, pero donde los más adultos son los que también terminan gozando.
Y mi recomendación es vayan y visiten las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares y visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende. Finalmente recuerden que ya viene el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Estén pendientes de las fechas, de toda la información que va a llegar para que ustedes puedan participar y aquí podamos disfrutar de sus historias en altavoz. Para nosotros siempre es un gusto encontrarnos con ustedes. Nos oímos en 8 días. Un abrazo.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos. Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.